Hemos pasado dos semanas estudiando el discurso primero de Elifaz. Como ese amigo intentó, tal vez con buenas intenciones, ayudar a Job a entender por qué ha caído de repente en esa condición tan deplorable. Lo que dijo Elifaz en realidad no ayudaba mucho. Él no entendía lo que estaba pasando realmente, la causa de los sufrimientos, y concluyendo que Job estaba escondiendo un pecado grave, por lo cual Dios estaba castigando. Los amigos de Job pensaban esto: si Job estaba sufriendo así, seguramente es por algún pecado. Y aún Job tampoco entendía la razón. Todo esto fue escondido. Pero estaba seguro Job de que su conciencia estaba limpia y que las conclusiones de Elifaz seguramente eran conclusiones erróneas. Bueno, vamos al versículo 1. Job capítulo 6 y versículo 1. Oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Ustedes que trabajan en la construcción saben, si mueven la arena, es muy pesado, porque la arena es puras rocas pequeñas. Aquí Job reconoce que sus palabras eran precipitadas, simplemente expresiones de uno que estaba sufriendo demasiado, pero por lo menos no ha maldecido a Dios conforme a la sugerencia de su esposa. Pero aquí Job trató de comunicar a su amigo que esto era más grande que parecía, que no era solamente la pérdida de sus hijos, ni de su propiedad, ni aún lo de su salud, sino que ahora vivía como que Dios era su enemigo. Versículo 4. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combatan. Es como que Job parcialmente ya ha bajado al infierno, aún viviendo, que Dios estaba tirando saetas a él, flechas grandes, dardos que estaban llenos de veneno. Ahora Job estaba seguro de que Dios lo consideraba como su enemigo mortal. Pregunta: ¿es cierto? ¿Estaba Dios persiguiendo a Job como su enemigo mortal? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Sí, era el diablo, pero por lo menos el Dios le dio permiso, ¿no? La respuesta está en versículo 1, capítulo 1, versículo 8, que dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios estaba muy orgulloso de Job, pero sin embargo está permitiendo estas cosas. Claro, la maldad viene del diablo, tiene razón, pero el diablo no puede hacer nada sin pedir permiso a Dios. Y eso es uno de los puntos más importantes que el libro nos enseña. Tú, hermano, tu hermana, podemos pasar por tiempos que parece que Dios nos trata como enemigos, pero no es cierto, no es así. Podemos estar bien queridos en medio de todo, aún en la vida de Cristo y en la de sus discípulos en el Nuevo Testamento, pasaban por sufrimientos en esta vida corta. Pero todos, menos Judas Iscariote, todos eran eternamente amados por Dios. Versículo 5. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Poesía. Realmente tiene que analizar lo que está diciendo. Aquí habla de los ruidos fuertes que hacen los animales cuando se sienten sumamente incómodos. De la misma manera, Job estaba dejando salir sus duelos por medio de su boca. Si él estaba recibiendo consecuencias por un pecado, Job lo tomaría en paz. Pero eso es diferente, porque el dolor era demasiado y esto sin razón entendible. Versículo 6. Eso es parte de la defensa que Job está ofreciendo. En 6 dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del hueso? Oh, perdón, huevo, tiene razón. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Esto tiene un sentido doble. La dieta de Job ahora no le daba nada de satisfacción, pero también estaba hablando de las palabras de Elifaz. Cuando Job vio a sus amigos antiguos llegando, después de todo ese desastre, esperaba algún alivio, alguna manera de subir un poco de las tinieblas en que estaba hundiendo. Como en una ocasión en que Pedro estaba bien desanimado y Dios le mandó el hermano Tito. Si alguien quiere leer sin pantalla, 2 Corintios 7:5-7. A ver si aún podemos encontrarlos en la Biblia actual. 2 Corintios 7:5-7. Amén, gracias, Arminde. Esa es la manera que debe funcionar. Uno está muy deprimido y dice que había atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores, pero Dios que consuele a los hermanos nos consoló con la venida de Tito. Pablo vio Tito viniendo, eso me da, va a dar alivio. Y dice también que Tito vino con noticia del llanto de los hermanos que estaban orando por Pablo. Entonces sentí un gran alivio, aunque estaba en medio de mucho sufrimiento. Pero Job no recibió nada de consolación con la venida de Elifaz. Elifaz regañaba a Job por muchas cosas, como Job tenía el deseo de morir y de acabar de una vez con su vida miserable, pero Job solamente confirmó más fuerte ese gran deseo. Esto está en versículo 8. Dice, ¿quién me diera que viniese mi petición? ¿Cuál es la petición de Dios, de Job? Que me otorgase Dios lo que anhelo. ¿Y qué es su gran anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Está diciendo que estoy casi muerto ya, que Dios por fin me deje ir, que me mate de una vez. Es como Job decía, todo esto duele demasiado y sigo firme en mi deseo de morir. Pero Job jamás pensaba tomar su propia vida. Solamente pedía que Dios lo quitara. Y Job no era el único. Moisés, Jonás, otros han tenido peticiones semejantes cuando las cosas se pusieron insoportables. Vamos a Jonás 4:8-9. A ver si otra persona puede encontrar un libro aún más difícil. Jonás 4:8-9. Amén. Gracias, Julieta. Se encontró bien rápido. Entonces, aquí hay un profeta de Dios que dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Esto se encuentra en muchos lugares en la Biblia. Entonces, Dios discutiendo con él dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondiendo, mucho me enojo hasta la muerte. Entonces, hay profetas que pelean con Dios. Se luchan con Dios. No es sabio desear la muerte, claro. No es sabio desear acabar con el don de la vida, pero en ciertos casos el sentido es normal. Y Job no temía el infierno, porque Job era un hombre creyente. Si otra persona quiere leer en Job 19, Job capítulo 19, 25 a 20, a 27. Job 19, 25 a 27. Amén. Gracias, Melvin. Eso es un texto muy famoso del libro de Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive. No está diciendo, tal vez estoy salvo. No, dice, yo sé, mi Redentor vive. Tan temprano en la Biblia, Job conocía su Dios como Redentor. Es más, sabía ahí en ese texto algo de la resurrección, como Abraham también vio la resurrección en el orden de sacrificar a su hijo. Entonces, estas doctrinas no eran muy nuevas, sino antiguas en la Biblia. Pero esa firmeza en Job dejaba a sus enemigos más consternados. Ellos estaban convencidos de que toda forma de sufrimiento fue causado directamente por el pecado de uno. Es una doctrina que aún en nuestros tiempos se cree como error. Como hemos visto antes, esa manera de pensar estaba bien establecida en el pueblo de Dios durante la vida de Cristo. Si alguien quiere leer en Juan 9, 2 a 3. Juan 9, 2 a 3. Mucho polvo saliendo de las páginas. Juan 9, 2 a 3.
Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él.
Amén. Esta forma de pregunta está conocida en la lógica como falacia. Dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Debe primero preguntar, ¿acaso eso fue causado de pecado? Porque no fue por pecado. Se presuman, aquí hay sufrimiento, aquí hay una tragedia, alguien pecó. Cristo dijo, en este caso no. Hay casos en que sí es el resultado, pero aquí no fue así. Esta actitud ayudaba a los judíos a rechazar a Cristo. Si uno estaba sufriendo como Cristo sufría, pensaron ellos, como los amigos de Job, debes estar pagando por algún delito grande. Entonces concluyeron que Cristo obviamente está culpable de algún pecado. Cuando estaba en la cruz dice, este que confía en Dios, míralo. No puede ser. Es una doctrina dañina que quiere siempre juzgar a otros y creer que es posible evitar todos los sufrimientos de esta vida, encontrando el predicador perfecto en la televisión que tiene el secreto a la venta, por supuesto. Versículo 10. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Poco difícil de interpretar, hay muchas interpretaciones, pero parece que Job temía que tarde o temprano se pudiera maldecir en nombre de Dios. Si todo esto continuaba, pero muriendo una vez, estaría seguro por fin. Versículo 11. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Aquí está contestando específicamente lo que dijo Elifaz en el capítulo 4. En 4:5 dice, cuando Job ayudaba a otros, dice, más ahora, en 4:5, más ahora que el mal ha venido sobre ti, desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Como que si tú realmente tenías integridad, tendrías fuerza. Elifaz dijo que si tenía su integridad, entonces Job tendría también las fuerzas. Pero Job contestaba, tengo mi integridad, no estoy escondiendo ningún gran pecado, pero aún así no tengo fuerzas. Nada, porque todo esto duele demasiado. Versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. Es otra manera de discutir. Él está diciendo, aún la persona que ha apartado del temor de Dios merece comprensión. No está diciendo que él es esta situación. Pero está quejando más de sus amigos. Aún los que abandonan el temor de Dios merecen consolación. En las culturas cristianas, aun si uno va a la pena de muerte, en los pocos lugares que existe, se trataban con dignidad. Le daban sus últimas palabras, una buena comida, una sepultura cristiana. Aun cuando un hermano en la fe ha caído en un pecado, estamos bajo obligación de tratarlo con humildad y respeto. Si alguien quiere leer Gálatas 6:1-2. Gálatas 6:1-2. Debe ser fácil de encontrar. Gálatas 6:1-2. Amén. Entonces aquí dice que un hermano ha caído en un pecado terrible. Dice, hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con arrogancia, no con crueldad. Diciendo, yo sabía que eso iba a pasar a ti, la manera que estaba caminando. No, tiene que estar con un espíritu humilde. Hasta defendiendo la fe, dice que siempre tenemos que dar respuesta con mansedumbre, aún al incrédulo, cuanto más a Job, que era un hombre justo. Pero los amigos de Job venían con puros regaños crueles. Y eso es algo que pasa cuando tu teología está defectuosa. Regresando a Gálatas 6:1-2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso es algo que estaba faltando aquí. Estos amigos no querían tocar la carga que Job estaba llevando. Versículo 15. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente. ¿Qué es un torrente? Sí, como un pequeño río. Bien. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Ahora Job dará más claridad a su queja, versículo 16, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Está hablando de los que caminaban mucho en el desierto, porque todos en esta parte, él está en el este, no está en Israel. Y todos estos hombres pasaban por días a veces caminando por el desierto con sus camellos, en caravanas. siempre estaban pensando en su cabeza del agua. Porque en el desierto siempre piensan en esto, para ellos mismos y también por sus animales de carga. Sin agua, todo el grupo se pudiera perder sus vidas. Otra vez 15. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan por corrientes impetuosas que están escondidas por la helada, encubiertas por la nieve. A veces uno tenía conocimiento por pasar de un lugar antes y dice, no, yo recuerdo, ahí hay un torrente de agua, pero llegando ahí no había, o estaba escondido debajo de la nieve. Y tal vez tu hermano tiene una esposa que viniendo a ti buscando la compañía, un poco de agua de compañerismo, pero tú estabas seco, ausente, en la televisión o en la computadora, y ella está buscando agua de compañerismo y dice, me traicionó. 17. Que al tiempo de calor son desechas y al calentarse desaparecen de su lugar. 18. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierdan. Tal vez tus hijos te necesitan, pero buscándote, en realidad tú no estás disponible. Y ellos se sienten traicionados como por un torrente de agua que no es accesible. No le puede encontrar. 19. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Sabá, esperaban en ellas. Entonces están pasando, planeando, vamos a pasar por esa barranca porque ahí hay agua. Pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Habla de los que caminan y están en el desierto, pero tienen memoria de un buen torrente en que había agua en el pasado, pero ahora nada. Esto puede pasar no solamente en familia, sino en la iglesia. Uno viene sufriendo, buscando un poco de alivio, pero se ve todos los hermanos ya demasiadamente ocupados con otras cosas para dar el agua a uno que casi está en desesperación. Bendito los hermanos que miren a personas nuevas, a personas que están ahí solas, y en vez de simplemente correr a sus amigos, dice, momento, tengo que hablar con este otro hermano, porque tiene esa sensatez, para que el hermano o la hermana no salgan diciendo, fui al torrente, pero me traicionó. 21. Ahora ciertamente como ellos sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Aquí Job dice que estos torrentes sin agua tienen miedo. Lo que pasó con Job casi ha cancelado toda la amistad de antes, toda la afección que tenían. Es como que temían que si ayudan al que Dios en este momento estaba castigando, el castigo pudiera caer sobre ellos. Eso es un fracaso total de la amistad. Eso es el tema de ese capítulo. La amistad se fracasó. En vez de amar a sus amigos, ellos sienten repugnados por su apariencia. Ni quieren mirarlo en la cara. 22. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. ¿Qué está diciendo aquí? Job no estaba pidiendo nada material de ellos. Job no dijo cuando ellos llegaron, ¿sabes qué? Présteme unos 6 asnos, unos camellos, hasta que puedo mejorar mi situación. Él no dijo, levante un grupo para buscar a estos sabeos y estos caldeos para ayudarme a recuperar un poco de mi propiedad. Job no pedía nada de esto, sino solamente quiso un poco de compasión, porque todo esto dolía demasiadamente. Versículo 24. Si no recibió compasión con su esposa, lo buscó con sus amigos, pero ni estaba ahí. 24. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son palabras rectas, pero ¿quién reprende la censura vuestra? Aquí Job dice que está dispuesto a escuchar si ellos realmente saben por qué toda esa tragedia caía sobre él. Estaba dispuesto a escuchar, pero la conciencia de Job estaba tranquila. Si ellos pensaban, por ejemplo, que él tenía un amante o que estaba metido con la esposa de otro, Job va a decir en capítulo 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y también en Job 31:9 dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muele para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Es una manera muy sutil de hablar de relaciones en la poesía. Esos amigos vinieron acusando, pero no tenían nada específico, sencillamente porque no había nada específico. Regresando a Job 1:1, si alguien quiere leer, primer versículo del libro, fácil de encontrar. Amén. Eso es el comentario del Espíritu Santo sobre Job. Y tenemos que recordar esto por todo el libro. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que Dios dice de Job. Todas las acusaciones de sus amigos vienen simplemente de su imaginación. 26. ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado, que son como viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Job está diciendo que ellos no aceptan nada de sus palabras, y de todos modos está hablando así por el dolor. Pero Job realmente estaba acusando a ellos en esta parte, acusándolos de crueldad. Y esto también puede ser un poco de exageración de parte de Job. Cuando dice, arrojáis sobre el huérfano, ¿qué quiere decir esto? Es como que algunos hombres se encuentran un huérfano y para vender la criatura echan suertes para ver quién va a recibir el dinero. Si ellos van a ir a sus diferentes caminos, pues aquí hay un niño, lo podemos vender. No lo podemos dividir, vamos a echar suertes para ver quién va a recibir la ganancia de vender ese niño. Y eso también habla de Cristo en un sentido. En Juan 19:23 dice, cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Aquí hay muchos soldados, una túnica, no pueden dividir. Dice, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echamos suerte sobre ella. A ver, ¿de quién será? Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. El punto de esta parte es que los soldados no pensaban nada en el sufrimiento que estaba enfrente de ellos. Aquí había un hombre inocente sufriendo, no pensaban nada de esto. Ya sus corazones estaban bastante duros. Solamente estaban pensando en cómo obtener un poco de ganancia financiera. Es lo único importante. La miseria de Cristo le daba igual. Job estaba diciendo a sus amigos, ¿ustedes están así conmigo? Y después dice, ¿o caváis un hoyo para vuestro amigo? Esto es como Judas vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata y planeando una gran traición para entregarlo. Versículo 28. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Está diciendo, ustedes recuerdan cómo yo fui toda mi vida. Ahora casi se puede imaginar a los amigos, algunos mirando arriba, algunos mirando abajo, pero nadie quería ni mirarlo. Y dice, mírame, soy yo, tu amigo Job, tu amigo de muchas décadas. No soy un pobre que te ve mendigando en la calle. Y eso nos enseña, hermanos, a no abandonar a nuestros amigos cuando vienen sus tiempos difíciles. Hay que amarlos. Y si es posible, ayudarlos. Por lo menos con palabras de la palabra de Dios, presentadas en amor y comprensión. Última parte, 29 y 30. Volved ahora, y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job era un justo, un hombre sabio e inteligente que sabía que su integridad estaba intacta. Entonces eso será por muchas partes de este libro. Job defendiéndose y ellos atacándole. Doctrina, cuando viene la tragedia, hermano, existe una tentación de caer en el temor, de sentir la presión, tal vez, especialmente si está en el liderazgo, se siente la presión de explicar todo. ¿Por qué esto está pasando? Well, déjame decirte. Pero no, tenemos que aprender aquí que no es necesario tener siempre las respuestas de todo lo que pasa. A veces hay dimensiones inescrutables en los eventos. Hay cosas que son más allá de nuestro entendimiento. Y eso es lo que podemos entender aquí. El diablo estaba en una lucha con Dios. Nadie sabía de esto. Solamente nosotros. Entonces, cuando tú estás con un amigo que está sufriendo por algo terrible, te sientes que tiene que explicarlo, tú puedes simplemente decir, yo no sé. Hay cosas que tal vez ni vamos a saber en esta vida, pero tienes que estar con él, con ella. En humildad tenemos que simplemente reconocer nuestra ignorancia y no es ninguna vergüenza. Aplicación. Otro punto importante. No hay promesa de una manera de escapar las aflicciones de esta vida. ¿Se puede explicar, hermanos, que han caminado por muchísimos años con el Señor, van a decir, sí, hay sufrimiento? A veces ni se puede explicar por qué. Claro, existen pastores de la televisión que te prometen lo mejor en esta vida, pero la Biblia te prometa lo mejor en la vida venidera. En Mateo 6, 19, ya cerrando, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurten, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hay que tener miedo, cuidado y miedo un poco, con las doctrinas modernas que dicen, no, te voy a enseñar con mi video, con mi libro, tu mejor vida. Está ahora. Tenemos la magia. Siempre, hermanos, es una trampa. Moisés, David, Pablo, hasta Cristo, pasaban por tiempos de dolor, de desánimo. No es un mensaje popular, es la verdad. Es la verdad. Y si viene a nosotros, Dios nos ayudará a aguantarlo. Si pasa a un ser, a un hermano, a un ser querido, lo que aprende en Job nos enseña cómo consolar con sabiduría y con humildad. Vamos a orar. Ayúdanos, Señor, a sacar sabiduría de este libro tan antiguo. Ayúdanos, Señor, a rechazar doctrinas modernas que están muy populares, Señor, pero engañan a la gente y causan a muchos a abandonar la fe cuando no se cumple lo que se prometan. Ayúdanos, Señor, a vivir por tu verdad, profundizando nuestro conocimiento de la verdad, alcanzando, Señor, una madurez cristiana que es poco común en nuestros tiempos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.